Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12, 24 grados de temperatura, día bonito, despejado, soleado, cielo azul. En fin, estamos en verano, en este 28 de junio. Una cita importante tenemos hoy, una cita a nivel internacional, y la tenemos en la ciudad de Olandro, en Viveiro, el Resurrection Fest, que arranca por todo lo alto con un buen número de bandas, bueno, casi un centenar de bandas, y miles de personas que recalan estos días en la ciudad de Landro, que repercuten a toda la Mariña, que traen pues una imagen muy distinta de toda nuestra comarca. Es cierto que toda la comarca se tiñe de otro color, se tiñe de colores negros, de calaveras, de tachuelas, de diversión, de juventud, bueno, de juventud y no tan juventud, que los hay de todas las edades, pero de amantes de la música, del hardcore, del metal, del rock o del punk, se dan cita en el Resurrection Fest, que ya es mayor de edad, camina por la 18 edición, la 18ª. Enhorabuena, por lo tanto, porque es un festival que, bueno, pues arrancó, como todos los festivales, tímidamente, y se ha consolidado a nivel internacional. Se han vendido entradas del Resu hasta en 46 países. El Resu tiene una repercusión directa, económica, en cuanto a generación de puestos de empleo, a movimiento económico de todas las bandas, de todo lo que significa, de 17 millones y medio de euros, según destacan desde la organización. Y luego una repercusión económica en nuestra zona, que se benefician comercios, locales de hostelería, supermercados, hoteles, pisos, porque se ponen muchos pisos de alquiler, se benefician en unos 2 millones de euros aproximadamente. No es de extrañar que se mime tanto también a nivel institucional este evento, porque a lo largo de una semana supone un filón turístico destacable respecto al resto del año para toda nuestra comarca. Bueno, pues eso, hoy vamos a hablar, cómo no, del Resurrection Fest. Es algo impepinable, ¿verdad?, que está teniendo lugar en esta jornada de hoy. Y además hablaremos de otros temas que nos van marcando el día en este espacio informativo, que es el tuyo, para la Mariña Lucense, para el occidente asturiano. Desde ahora y hasta las 2 de la tarde, haciendo paradita a la 1, retomando a la 1:20 aproximadamente, te habla Juana Carrera. Vamos con los titulares, que nos los trae como cada día Establecimiento Rey. Como decimos, el Resurrection, que ya es mayor de edad. 140.000 personas van a pasar estos días por aquí. Los cabezas de cartel, las bandas cabezas de cartel, no podemos enumerarlas todas, que son muchísimas, pues son Ghost, Pantera, Slipknot y Parkway Drive. Pero además hay muchas más, hasta casi un centenar, entre ellas Soulfly, Powergolf, Lacuna Coil o Desacato. Muchísimas actividades paralelas. Bueno, es que hasta uno se puede casar en una especie de capilla que han montado ahí en el recinto, para que la gente también, como se han conocido, pues a lo largo del Resu en algunas ocasiones, que puedan estrechar ahí los lazos en sus vidas comunitarias a partir de ahora, a través de esa especie de bodas también que se organizan. Luego, pues, tienen clases de yoga, clases de paddle surf, muchísimas cosas, carpas de DJ. Bueno, que hay de todo. Puedes vivir en el recinto del Resu prácticamente a lo largo de una semana. Y luego la repercusión económica es destacadísima. Mucha gente viene de muchos sitios a lo largo de estos días y recala en Viveiro. Les encanta la zona, lo disfrutan, lo pasan bien. En fin, ¿qué más pueden pedir, verdad? Vamos a escuchar algunos resus. Paula.
Sí, o sea, hace que llevo yendo al Resu como 4 o 5 años. Es como una fecha, una tradición ya, una fecha señalada. Ya no solo por las bandas y por la música, sino ya porque vamos un grupo de amigos y es como nuestras vacaciones de verano, el inicio de las vacaciones de verano. Este año aparte hay novedades y me parecen muy interesantes porque, bueno, a lo largo del día no solo es la música, pues tienes pues más actividades para hacer, pues lo del yoga, lo del pádel, me parece muy buena idea para disfrutar también un poco de la playa y del sitio y del lugar, que es muy bonito.
Además, prontito en el calendario, una buena manera de comenzar las vacaciones, como decía una de las aficionadas a este festival que no falta ni un año. También otro de los que intenta venir siempre es Javi.
Pues intento ir, sí. A ver, me parece el mejor festival que hay en Galicia, con diferencia, puede que la península ibérica, de hecho. Y pues es una fiesta tremenda y me lo paso genial, claro. A ver, el festival está creciendo, eso es evidente. Luego hay ediciones que te pueden gustar más, ediciones que te pueden gustar un poco menos, pero yo creo que el festival tiene una buena trayectoria, más después de una pandemia y tal, que tuvieron ahí unos años un poco flojos. Pues bueno, como la mayor parte de los festivales, pero yo creo que el festival tira para adelante.
Y los que están encantados de recibirlos pues son todas las personas que tienen un negocio en la ciudad de Landro, por supuesto, y en los pueblos de al lado, porque, claro, es que Viveiro se queda pequeña para tanta gente y muchas veces pues tienen que recalar en las localidades cercanas, al margen de que también se mueven y hacen su turismo. Esto, claro, produce determinados cambios, cambios de tráfico, cambios a la hora del día a día de todo el mundo. El Ayuntamiento de Viveiro, por ejemplo, ha habilitado durante todo este festival una zona de aparcamiento en Lavandeiras para los vecinos de Celeiro. El espacio está ubicado entre la Escuela de Idiomas y la Conservera y el estacionamiento va a estar reservado únicamente para los vecinos de Celeiro. Bueno, pues es también una delicadeza por parte del Ayuntamiento para que no se vean expulsados directamente por el contingente de gente que viene, que esa, claro, se agradece, pero a veces a uno le trastorna también su vida. El Ayuntamiento agradece la colaboración de los vecinos durante el festival, que recuerda supone un impacto económico muy importante. Arranca hoy y termina el sábado, día 1 de julio. Y una buena noticia dentro del mundo del mar. Sergio López, el gerente de la OPP Puerto de Burela, la Organización de Productores Pesqueros, ha sido nombrado nuevo presidente del Consejo Consultivo para Aguas del Sur Occidentales. Y ustedes dirán, ¿qué es esto? Claro, es que todas las instituciones que tienen que ver con el mundo de la pesca y también con las gestiones comunitarias tienen unos nombres que se nos escapan a veces, pero viene a ser uno de los 7 consejos que forman parte en la participación, en la toma de decisiones, en el asesoramiento de la política pesquera comunitaria a la hora de la reforma de esa política pesquera comunitaria que busca alcanzar la sostenibilidad. Es decir, vamos a tener un mariñano ahí con voz, con voto, con posibilidad de dejar ahí algo de todo lo que está reclamando el sector marítimo pesquero desde el principio, que va a intentar conseguir, según ha destacado él en sus propias palabras, la mayor participación y consenso en un momento que es clave para el futuro del sector pesquero ante las actuales tendencias políticas que amenazan la actividad. El sector pesquero está atravesando quizá uno de los peores momentos y mira que los ha tenido malos y que tiene siempre bajos, además de altibajos, más bajos que altos, pero en estos momentos pues está en una delicada situación y es una buena noticia que tengamos ahí un mariñano que defienda los intereses del sector. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad. Por ejemplo, mira, en el municipio de Ribadeo van a acoger entre el 3 y el 7 de julio un campus de fútbol del Real Oviedo. En él van a participar pues medio centenar de niños de todo el entorno. El evento se ha presentado esta misma mañana en el Parque de San Francisco. El alcalde Daniel Vega está encantado y orgulloso de poder acoger este campus.
Alégrome que Ribadeo se xa sede para que o campus de Oviedo escolla para formar a moitos rapaces, para que os introduzca no mundo do deporte. Bueno, creo que é algo moi positivo. Ribadeo é esa porta de entrada de moitas actividades que estamos ofertando e que vamos seguir ofertando para que veciños, visitantes, todos disfrutemos do noso pobo que todos amamos e respetamos, que é Ribadeo.
Y el Ayuntamiento de Foz se suma a la conmemoración del movimiento LGTBI con la colocación de banderas multicolor en todos los edificios municipales, los colores identitarios de este movimiento. Señala la concejal Ana Rojo que un año más Foz se suma a esa conmemoración de este movimiento social que comenzó con la primera marcha en el año 1970, además de manifestaciones espontáneas tras los disturbios del Puff Stonewall en Nueva York. Los edificios municipales lucen desde las últimas horas de ayer, ya que se habían ubicado las banderas multicolor en sus balcones. En materia turística, muy prontito empiezan a contabilizarse y a controlarse, por lo tanto, las visitas en el Fuciño do Porco en Obicedo. En este momento, bueno, está abierto ya, la gente puede pasar, es seguro después de esos deslizamientos de tierras, de esos movimientos que hubo este invierno, porque, bueno, pues las lluvias y demás provocaban que se movieran un poquito ahí los postes de lo que eran las escalinatas. Pero ahora ya se puede ir, se puede circular por allí, por ahora sin control y a partir del 1 de julio con control, ya sabes, el sistema de tickets. Como el de las catedrales, que el 1 de julio también empieza a contar el de las catedrales. Y en fin, el alcalde señala que empezarán a contabilizar esas visitas y que bueno, pues que ahí tenemos ese bastión turístico también de nuestra comarca.
Como veníamos comentando, xa fai un tempo, pues contábamos abrir o día 1 de julio. Efectivamente, a obra xa rematou onte. Vamos a abrir o día 1, bueno, pues abrir xa está aberto, de feito a xente xa está pasando, pero vamos a partir do día 1 cando vamos a fazer os controles e pasar con como se pedía en estos últimos años por la pandemia, pero bueno, da resultado, de alguna manera regulamos que a xente non vaya toda nas mesmas horas, distribuimos ao longo do día a xente.
Pues para que todo sea un poquito más seguro, tenemos el Fuciño do Porco, uno de los motores que atraen a gente a la Mariña Lucense. Tenemos las catedrales o as catedrais, también otro de los motores que atrae a gente. A partir del próximo sábado, 1 de julio, se empiezan a contabilizar ya las visitas y es necesario, por lo tanto, el ticket para visitarla. Quien ha estado estos días en la playa de las catedrales, ya lo habrás podido ver, luego también te lo compartiremos nosotros en redes sociales, es la gimnasta olímpica y también actriz Almudena Cid, que se ha pues retratado, ha hecho varias fotografías muy simbólicas bajo el arco de la playa de las catedrales. No es la primera vez que Almudena Cid viene por nuestra comarca, por la Mariña Lucense. Ya el año pasado estuvo por la zona, en concreto hizo unas fotos que llamaron bastante la atención porque estaba desnuda en la cascada de San Esteban do Ermo en Barreiros. Así que aficionada, por lo tanto, también a la Mariña. Hablaremos de otros asuntos de Trabada, que el PP urge a la alcaldesa a firmar la adhesión al convenio entre Antega y la FECAM, imprescindible para la instalación de la torreta de telecomunicaciones en Fórnea, o también de la visita que la subdelegada de gobierno en nuestra provincia, Isabel Rodríguez, estará realizando en estos momentos a una librería en Burela, la librería Altri, porque ahí lo que está haciendo es informar del bono cultural joven del Ministerio de Cultura. También te contamos que el Ayuntamiento de Cervo ha clausurado una nueva edición del taller de memoria que se imparte por las distintas parroquias. La regidora, Dolores García Caramés, ha señalado que han participado 30 personas asistentes al curso, que recibieron su diploma y que este taller cumple ya 13 ediciones, que es una actividad más que consolidada. También en este día de hoy tendremos hueco para el occidente asturiano, por una parte con una queja de un vecino cercano a Luarca. Decimos cercano porque es una de estas personas que recala en Luarca de cuando en cuando, aunque no tenga su residencia oficial ahí todo el año, y que se ve perjudicado por una inacción del ayuntamiento respecto a una promoción urbanística. Ya les hemos hablado de él en alguna ocasión. Se trata de Manuel Álvarez Cascos, que señala que todavía no se ha notificado a los promotores que se tiene que volver a empezar el proyecto de esa promoción urbanística desde el principio, después de las reclamaciones que le había hecho en instancias judiciales, y además también pues otras quejas relacionadas con ese consistorio de Luarca Valdés. Y en el occidente también vamos a recalar en Vegadeo, porque desde el Partido Popular se hacen eco de la preocupación de los padres del Colegio Jovellanos, que está bastante deteriorado, acusa falta de mantenimiento, y ahora que estamos en veranito y que las aulas están vacías, sería el momento de llevar a cabo esas actuaciones de mejora, pero que desde el ayuntamiento pues no habrían tramitado. Una queja que lanza desde el Partido Popular de Vegadeo Armando Pérez. Luego hablaremos de este y de otros asuntos. Y de todo cuanto vaya surgiendo, que te lo vamos actualizando aquí a lo largo de esta mañana de radio o de este mediodía de radio en Costa Viva. Un Costa Viva cuyos titulares han patrocinado Establecimientos Rey.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y de hogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás o visítanos en Xove.
A ver qué tal se nos da el tiempo las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
La tarde se espera más o menos como tenemos la mañana, ya despejada. En Ribadeo está bastante claro el día, tenemos 24 grados. El viento va a soplar débil del nordeste esta tarde. Mañana jueves, día 29 de junio, puede que llueva un poco. Se esperan precipitaciones por la mañana y por la tarde con vientos débiles y variables, pero temperaturas elevadas, 16 grados de mínima, 22 grados de máxima. Y de cara al viernes ya no nos hablan de lluvia, sino de tiempo seco de nuevo.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
También queremos saber cómo se circula.
Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro ofrece la información del tráfico.
En estos momentos, bien, si bien a primera hora de la mañana teníamos niebla en la autovía del Cantábrico, ahora está despejada, levantado, las carreteras están libres.
Si repostas en Gasolinera Ortegal Oil en el polígono de Barreiros o en Viveiro, siempre sales ganando. Gasolinera Ortegal Oil, gasolinera número uno, precios súper competitivos. En Gasolinera Ortegal Oil aditivamos nuestros combustibles para así obtener la máxima calidad. Más kilómetros, más protección, mayor rendimiento, menos emisiones. Solo en Ortegal Oil en el polígono de Barreiros y en Viveiro.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
14 minutos para la una del mediodía en directo en Costa Viva. Vamos a hablar con una persona que a partir de ahora, bueno, pues va a tener otro papel. También esperamos que sea un papel importante y destacado. Y bueno, pues un nuevo cargo. A veces el nuevo cargo, en vez de un regalito, es una responsabilidad importante. Vamos a ver cómo lo toma. Sergio López es el gerente de la OPP Puerto de Burela y ahora el nuevo presidente del Consejo Consultivo para Aguas del Sur Occidentales. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días o buenas tardes.
Enhorabuena por el cargo. No sé si es enhorabuena o es una losa porque ahí hay mucho más que trabajar, pero bueno, siempre está bien que estés ahí.
En principio, gracias y ya lo veremos. Pero bueno, yo ya era trabajador activo, era un miembro activo del CCSUR, en este caso en el Comité Ejecutivo en los últimos años, donde varias organizaciones españolas nos íbamos rotando y donde íbamos participando ya de una forma lo más activa. Bueno, los consejos consultivos son organismos de debate, de discusión y de intentar llegar a consensos, sobre todo para elaborar dictámenes o para elaborar informes sobre la normativa pesquera que emite la Comisión Europea. Por lo tanto, estamos en un momento que vamos a tener que trabajar bastante porque las cosas están un poquito crudas, ¿no? Pero bueno, es algo que ya veníamos haciendo. También desde los consejos consultivos también se envían los dictámenes a los Estados miembros. En este caso, este grupo tiene responsabilidades para la pesca de España, Portugal, Francia y Bélgica, aunque en menor medida. Lo fuerte es Francia, España y Portugal. Y se trabaja normalmente, pues como digo, en elaborar dictámenes sobre normativas o sobre informes que elabora la Comisión y donde tenemos que poner el callo porque las políticas de los últimos meses y años pues están un poco complicadas, ¿no? Ahora mismo hay una lucha entre distintos papeles en el medio marino y la actividad pesquera, que es una actividad tradicional y que elabora y que hace un buen uso de los fondos y que utiliza artes de pesca lo más sostenibles posibles para traer una proteína muy sana, pues al final somos quizás la actividad que ha sido más atacada en los últimos meses. Hay grandes intereses multinacionales por utilizar el medio marino y en ese sentido, pues el sector, lo que yo les decía ayer a mis compañeros en Nantes, era que, bueno, hay que trabajar todos unidos, dar un paso más y no solamente luchar por trabajar en lo que ya veníamos haciendo, sino también en poner en valor las cosas muchas y buenas que hacemos y otras en las que tenemos que mejorar por el bien de todos. Tenemos un sector detrás que lo merece, es un sector muy importante en algunas zonas alejadas de la costa, como puede ser la nuestra, de los grandes centros industriales, que aporta empleo, que aporta riqueza y que tenemos que luchar porque eso no se elimine, como parece que a veces las grandes estrategias de las políticas europeas parece que van a por el sector, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues ilusionado, sabiendo que es una responsabilidad más, pero bueno, los que estamos en estas historias hay que darle para adelante cuando te toca. Otras veces te toca arrimar el hombro y apoyar a otro compañero. O sea,
claro. De todos modos,
sin ningún un problema, ¿no?
Siempre es mejor que uno pueda hablar, decir algo, participar de esos estudios y de esos dictámenes, que doy por hecho que les llegan también a ellos, después a los de la comisión, y que algo tendrán en cuenta, que no simplemente quejarnos y no poder llegar a más. Será más trabajo, pero al menos podremos estar dando un poco la tabarra donde hay que darla.
Sí, a ver, los dictámenes, como te digo, yo ya estaba trabajando ahora mismo dentro del comité ejecutivo, normalmente participamos y damos respuesta. Otra cosa es que las organizaciones que somos miembros de los CCs trabajemos más o menos, ¿no? Muchas veces somos pasotas y hay veces que en un dictamen importante solamente hay tres o cuatro aportaciones de tres o cuatro asociaciones que se leen y que hacen propuestas de mejora. Por lo tanto, en ese sentido, uno de los trabajos que tenemos que poner encima de la mesa es pedir más un paso más, o sea, un acelerón más para que todo el mundo se implique, porque al final, si no lo, aún haciéndolo, lo tenemos difícil, y si no lo hacemos, siempre hay disculpas, que desde la comisión nos recibieron distintas propuestas y bueno, y esa es nuestra parte del trabajo. Son órganos consultivos, no son órganos ejecutivos, son órganos muy importantes en cuanto a representación. El CC Sur lo que tiene es que es el de los siete que se crearon en la política pesquera común del 2002 y que luego se ampliaron, actualmente son 10. Es el CC europeo con mayor número de miembros. A día de hoy somos 84 entidades las que formamos parte. Por lo tanto, es una entidad muy grande, donde hay intereses muy diversos del propio sector pesquero o de propios, lo que llamamos la sociedad civil, ¿no? Que muchas veces pues es muy difícil de combinar y de ajustar en la misma línea que los intereses del propio sector. Pero precisamente en esa línea es la que hay que trabajar. Intentar aunar esfuerzos e intentar demostrar cuando las normas que se dictan no están bien, que las hay y que hacen mucho daño, son mucho más preocupantes que cuando las cosas se hacen de esa forma. Por lo tanto, estamos en un momento clave de defensa del sector, de un sector muy importante, sobre todo para nosotros y para otras zonas, y en ese sentido, por culpa de no intentarlo, no va a ser.
Qué difícil todo, qué difícil se plantea para el sector pesquero, y lo que has comentado antes es que parece que las políticas que se están desarrollando fueran aposta para ir contra el sector pesquero hasta que se acabara. Es que parece que es como una lucha ahí sin cuartel hasta que esto desaparezca. Y de hecho, el otro día, que era la reunión de las organizaciones de productores pesqueros que había en Bayona, hicieron una simulación de lo que ocurriría si no existiera el sector pesquero.
Sí, esa es la campaña que presentó Cepesca, bueno, realmente la Asociación de OPES Pesca España, creada por las OPES que estamos dentro de Cepesca, y realmente lo que se hizo fue una campaña pues para alertar de lo que significaría dejar que se muera todo. Al final comeremos pescado impreso en una impresora 3D o que viene de China con unos baremos de calidad muy distintos, pero al final parece que es lo que quiere las grandes políticas europeas, ¿no? Hay una lucha, como te decía, por el espacio marítimo, hay intereses de minería submarina, intereses de energía eólica, intereses de transporte, y la pesca estorba. Y realmente nosotros deberíamos estar muy orgullosos del trabajo que realizamos y de la proteína que traemos a tierra, y a veces lo que estamos es un poco decaídos por todas las leches que recibimos, y sobre todo en los últimos tiempos. Creo que ahora mismo la política pesquera común está en malas manos, está con mala dirección, y en ese sentido tenemos que poner encima de la mesa los problemas, pero los tenemos que poner, como te decía antes, con la mayor unidad posible. Y lo que no tiene sentido es que, como el año pasado, cuando tuvimos que presentar el recurso ante el reglamento de profundas de octubre, pues que al final solo sea una asociación la que dé la cara, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que ser mucho más activos, mucho más unidos, y cuando los problemas se ponen encima de la mesa o el viento viene en contra, pues ser mucho más luchadores por el futuro. Pero en eso tenemos que intentarlo entre todos. Eso no lo va a decidir una persona, sea yo o sea otro. Lo que sí va a hacer es intentar pues animar y tensionar al resto para para espabilarnos todos un poquito más, y esa es un poco la parte del trabajo que me corresponde a partir de ahora.
Muy bien, un poquito de tensión ahí para que las cosas no se duerman, pues perfecto. Es una responsabilidad más, un poquito de trabajo más, pero por la lucha del sector primario que no puede desaparecer. Y yo creo que quedó bastante claro en pandemia que los que de verdad continuaron trabajando cuando muchos de los demás estaban encerrados eran los del sector primario, pues si no, no comíamos. Así que no se puede imprimir ni se debe imprimir el pesca. Una cosa más relacionada con esto, con el consumo. Se anota una caída en el consumo de pescado derivada también de ese elevado coste de la vida y de que no se le haya eximido del IVA.
Sí, bueno, es una lucha que tenemos. Quien da la cara normalmente son las grandes confederaciones, tanto la Confederación de Pesca, donde estamos la mayor parte de las organizaciones de altura, y la Federación Nacional de Cofradías, la Asociación de Productores de Acuicultura, la Federación de Pescaderías, es decir, las grandes asociaciones de ámbito nacional son las que están dando la cara en esta lucha. Creemos que es un error por parte del gobierno el no entrar en una eliminación o reducción del IVA a un tipo súper reducido. El consumo de pescado tiene demostrado que tiene unos efectos importantes en la salud y es una inversión de futuro. Si tú inviertes ahora mismo en futuro y vas a tener un retorno multiplicado por 3 o por 4 en gasto sanitario, cuanto antes lo hagamos, mucho mejor. Las grandes encuestas dicen que se está empeorando de una forma considerable el consumo de pescado. Solamente en los últimos 2 años estamos por encima de un 12%. Si ampliamos el periodo, tenemos unas reducciones superiores al 25%. Consumo de pescado por unidad familiar. Y bueno, sabéis que nosotros estamos centrando nuestras campañas precisamente dentro de la medida de lo que podemos, pues por mejorar el consumo tanto de familias como de niños como de seniors, porque si el pescado es sano, si el pescado al final trae un respaldo de una vida sana y de un retorno importante, pues tenemos que luchar porque eso se consolide. Y las grandes encuestas dicen precisamente que vamos en la línea contraria. Sabéis que hacemos acciones también en colaboración con médicos de prestigio de distinto tipo y todos ellos, las recomendaciones en base científica, lo que dicen es que debemos de comer más pescado, debemos de sustituir proteína por proteína de pescado, y con esa sustitución se evitarían muchas muertes por infartos, por temas cerebrovasculares, por distintas enfermedades de distinto tipo, y en eso nosotros también, bueno, sabéis que somos activos y que vamos trabajando desde hace años, pero parece que no, que al final las grandes cifras de las encuestas parece que no lo conseguimos, ¿no? Y en ese sentido hago un llamamiento a todo el mundo que coma el pescado que quiera, el blanco, el azul, el congelado, el fresco, pero que mejore la dieta, y sobre todo por las familias y por los niños, porque es acostumbrarnos a ir aportando una dieta sana y saludable a todas nuestras familias, ¿no?
Por nosotros y también por el sector primario, los pescadores y la supervivencia del mismo, que es importantísimo. Sergio López, gerente de la OPP Puerto de Burela y también el presidente del Consejo Consultivo de las Aguas del Sur Occidentales. Que vaya muy bien, que den mucho el callo y que, bueno, pues se consigan cosas poquito a poquito, pero que se vayan consiguiendo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias, Juana. Hasta siempre.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A mellor opción de futuro, estudar formación profesional.
O CIF Porta da Auga de Ribadeo dispón dunha ampla oferta de FP adaptada ás túas necesidades.
Podes escoller entre ciclos formativos, cursos de especialización ou de formación específica, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
O Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
As prazas son limitadas, non te quedes sen a túa.
Pásate polo Porta da Auga de 9 a 13 horas e axuda a cubrir a túa solicitude de admisión ata o 5 de xullo.
El doctor Cubero, dermatólogo, pasa su consulta en la clínica Más Saúde en Foz los viernes por la tarde. Puedes solicitar tu cita llamando al 982-06-2315. 982-06-2315. Doctor Cubero, su amplia experiencia le avala. Los viernes por la tarde, consulta en la clínica Más Saúde de Foz. Estamos en Avenida Álvaro Cunqueiro, 54 bajo, en Foz.
Estamos acercándonos a la una del mediodía. Ya sabes que es nuestra paradita oficial. Llega el momento de Mediodía COPE con Pilar García Muñiz o en su ausencia con Sofía Buera, que te vamos a contar muchas cosas a nivel nacional e internacional y después nuestros compañeros también. Y nos colamos por ahí en esta temporada de verano a partir de la 1:20 aproximadamente. Seguimos con nuestro segundo tramo de Costa Viva, contándote esas noticias cercanas, esas historias humanas y algo de política también que vamos a hablar en esta jornada de hoy con Javier Castiñeira, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Foz, y hasta hace poco también era el portavoz del PP en la Diputación, pero ahora no, porque va a ser Antonio Meijide. Pero bueno, vamos a charlar también con él, a ver qué le dé para la vida. 21 minutos pasan de la una del mediodía y después de hablar de esas posibilidades de que te toque en una mesa electoral y librarse o no, que es una cuestión de suerte, como decían, pues vamos a retomar nuestro segundo tramo de Costa Viva contándote esos asuntos un poquito más cercanos, Mariña Lucense, Occidente Asturiano, en esta jornada de hoy en que caminamos a 28 de junio. Estamos finiquitando otro mes, como el que no quiere la cosa. Es un día destacado, sobre todo en Viveiro, porque llega el Resurrection Fest. Hoy arranca ese gran macro festival de música, hardcore, metal, punk, rock y muchísimas otras actividades atractivas y llamativas. En realidad es muchísima gente de cualquier edad la que se acerca a disfrutar del Resu, porque es toda una experiencia. Es una experiencia y una manera de empezar unas vacaciones de una manera, bueno, pues diferente y en un entorno de playa agradable, distendido, como se lo pasan por aquí, por nuestra zona. Ya son fieles de la zona. 22 minutos pasan de la una del mediodía. Mira, vamos a hablar de jóvenes, en este caso del bono joven, porque la subdelegada de gobierno ha estado esta misma mañana, hace apenas un ratito, en una librería en Burela. Isabel Rodríguez ha recordado que más de 2.100 lucenses en números redondos ya pueden solicitar la ayuda de los 400 euros del bono cultural joven, y cada persona beneficiaria puede destinar hasta 200 euros en artes en vivo, como por ejemplo, bueno, pues este tipo de asuntos, festivales, patrimonio cultural, artes audiovisuales, y un máximo de 100 euros a bienes culturales en soporte físico y otros 100 euros al consumo digital o en línea. Vamos, un dinero que seguro que le va a venir muy bien a los jóvenes. Escuchamos a Isabel Rodríguez.
Por arriba de los supo.
Vamos a escuchar a Isabel Rodríguez, que esta no es. Ahora sí.
Lembrar que tanto empresas como mozos lucenses xa poden solicitar o Bono Cultural Xove que impulsa o Ministerio de Cultura e que é un programa que ofrece unha axuda directa de 400 euros ás persoas que cumpren 18 anos para adquirir e gozar de produtos e actividades culturais, e do que ano pasado se beneficiaron 1.143 mozos. Por segundo ano consecutivo, o bono é válido durante un ano e cada persoa beneficiaria poderá destinar ata 200 euros a artes en vivo, patrimonio cultural e artes audiovisuais, un máximo de 100 euros a bens culturais en soporte físico e outros 100 euros ao consumo digital ou en línea nas entidades adheridas ao programa. Trátase, por tanto, dunha axuda para apoiar a emancipación dos nosos mozos, a vez que se impulsa unha industria tan importante como a cultural. Por iso, animo os máis de 2.000 rapaces da provincia, nados en 2005, a que soliciten o bono desta segunda edición na páxina web, ao igual que convido a todo o tecido cultural, tanto público como privado, a sumarse ao programa.
Ahí tienes, por lo tanto, una posibilidad destacada para los jóvenes para poder solicitarlo, para poder aprovecharse de esa ayudita, que seguro que les va a venir muy bien para esos gastos en cultura. Otros temas que te traemos en esta jornada de hoy también están destinados a los jóvenes o a los más jóvenes ainda, los más cativos, ¿no? Como podríamos decir, o a los guajes, porque estoy hablándote del campus del Real Oviedo, que se va a desarrollar en Ribadeo en estos primeros días del mes de julio, y medio centenar de pequeños y jóvenes adolescentes van a poder apuntarse para aprender un poco de dotes futbolísticas. Vamos a escuchar, bueno, pues a las personas que se encargan de esto y entre otras, pues al coordinador del campus externo del Real Oviedo. Él se llama Quique Pérez. A ver qué detalles nos aporta.
Con muchas ganas de empezar a trabajar aquí con los chicos de la zona, que sigan continuando con su formación y bueno, también oye, seguir aquí implantando un poco el oviedismo, y con muchísimas ganas de empezar con nuestra metodología, que también con técnicos de cantera, del femenino, de escuela, con ilusionados, yo creo que es la palabra. La semana que viene, del 3 al 7 de julio, que se va a hacer aquí en Ribadeo, y después el 7 van a tener, bueno, la oportunidad también de conocer lo que viene siendo el Carlos Tartiere, realizar la visita al museo, que bueno, que puedan pisar el campo.
Eran las palabras de Quique Pérez, que quiere asentar aquí el oviedismo, que aquí ya hay bastante oviedismo, por cierto, que también estamos muy vinculados a los asturianos en esta zona. Escuchamos también al presidente del Ribadeo Fútbol Club, que es Pedro Posada.
Para Ribadeo supongo, primero, una experiencia pioneira, ¿no? Porque, por lo menos, desde que estamos esta directiva, non fixemos ninguna. Sabemos que a SD, que si a fixo, ya ten experiencia en eso. Entonces, dentro de Ribadeo, pues bueno, esperemos adquirir certa experiencia, pero tamén supón unha promoción do deporte para os rapaces, e ao mellor, pues quen sabe, ¿no? Témolo como unha costumbre anual, ¿no? Simplemente, pues bueno, agradecer ao concello, sobre todo ao Real Oviedo, que se prestou moito a facer este campus, o cual esperamos que sexa un éxito. Temos de momento, según Medín, sobre 50 rapaces, bueno, que tamén o que digo, que tamén supón unha promoción tamén para Ribadeo. Penso que son rapaces todos da contorna, bueno, xa vos contaremos ao final como vai o tema, ¿no? Tamén é moi importante tamén, bueno, que está todo ben sellado tamén a participación do Oviedo no 72 Trofeo Macuarro, que se vai xogar no Pepe Barrera o día 2 de agosto. Xa imos quentando motores a promocionar o que é o Macuarro tamén.
Ahí estaba Pedro Posada, presidente de Ribadeo Fútbol Club, y como decía que tenía experiencia ya la SD, no ellos, vamos a escuchar al presidente de la SD de Ribadeo, a Valentín Coto.
Como presidente de la SD, dar las gracias al Real Oviedo, al Concello, al FC por este campus. Somos un club con prácticamente 200 niños y para nosotros es muy importante este tipo de campus formativos para que sigan aprendiendo y sobre todo disfrutando de su deporte, que es el fútbol. Animamos a los niños que todavía no se hayan inscrito. Creemos que hay bastantes niños, o la mayoría de los niños inscritos en el campus son de nuestro club, y animamos a los que no lo han hecho todavía que se inscriban, que disfruten de este campus del Real Oviedo la semana que viene en el campo de Utiero de la Devesa.
Ahí tenemos también el que se siente muy orgulloso de acoger el campus, es el alcalde Daniel Vega.
Alégrome que Ribadeo sexa sede para que o campus de Oviedo escolla para formar a moitos rapaces, para que os introduzca no mundo do deporte. Bueno, creo que é algo moi positivo. Ribadeo é esa porta de entrada de moitas actividades que estamos ofertando e que vamos seguir ofertando para que veciños, visitantes, todos disfrutemos do noso pobo que todos amamos e respetamos, que é Ribadeo. Bueno, pois creo que esta actividade, que empeza o día 3, remata o día 7, vai ser unha oportunidade para moitos rapaces para que se introduzcan o mundo do deporte, para que sigan partendo actividade tamén no verán. Bueno, por lo tanto, gracias ao Real Oviedo, gracias tamén a SD por ese traballo que fai todos os días, por eses voluntarios que tenen, que pasan fines de semana traballando por os nosos rapaces, e tamén o Fútbol Club de Ribadeo por seguir apostando por Ribadeo e polo deporte ribadense.
Pues ya lo saben, todavía quedan alguna plaza. Si tienen algún niño o niña que también les gusta jugar al fútbol, de alguna manera quieren apuntarse, están a tiempo, pero rapidito, que esto empieza el día 3 de julio.
O Ribadeo Indiano, lévate a Cuba.
Mercar e consumir no comercio en a hostelería asociados a CISA ten premio. Ata o 9 de xullo, faite coas papeletas para cumprir co teu soño de viaxar ao Caribe.
De Ribadeo a Cuba, patrocinan Alhambra, Banco Sabadell, Caixa Rural, Galipizza e a Cofradía de Ringlo.
O sorteo será presencial o 9 de xullo na Rúa San Roque, despois do concerto de Eliades Ochoa. Durante ese día, poderás deixar as túas papeletas na urna instalada a Carón dos Cocos.
Prepara a maleta e viaxa a Cuba, damando o 8º Ribadeo Indiano, que organizan o Concello e a CISA.
Vamos a hablar también un poquito del mundo de la política y a nivel provincial y de la Diputación de Lugo, porque termina una etapa y tiene que arrancar otra. Hasta ahora era el portavoz del Partido Popular en la Diputación, Javier Castiñeira, con el va a hablar nuestra compañera Raquel Hermida. Carmen Hermida. Vamos, Carmen.
Estamos a piques de comezar unha nova legislatura no goberno da Diputación Provincial de Lugo. Este venres terá lugar o pleno de constitución da nova corporación. Ao longo dos últimos anos, de xeito periódico, viñamos falando co que foi o voceiro do Grupo Provincial do Partido Popular na Deputación, Javier Castiñeira, que deixa a portavocía, que a partir de agora vai a recaer en Antonio Ameijide. Temos o prazer de falar hoxe con él. Está aquí ao outro lado do teléfono. Javier Castiñeira, saúdos, moi bo día, benvido.
Hola, moi bons días.
Contenos, señor Castiñeira, como valora o traballo desenvolvido polo Grupo Provincial do Partido ao longo destos últimos 4 anos?
Pois a verdade é que un traballo riguroso, un traballo de respeto á provincia, de respeto á institución. O Partido Popular cree na Diputación de Lugo como unha ferramenta útil para os concellos, especialmente útil para os concellos máis pequenos, cando se está a falar, non, pues desa España despoblada, pois evidentemente temos que pensar que as diputacións pois teñen un papel fundamental, non? Eso pois foi a nosa base fundamental do traballo na oposición, de estar a pé de campo, estar nos concellos, especialmente pois nos pequenos, pisar o territorio. Hai que ter en conta que a provincia de Lugo pois efectivamente pois somos os máis de 330.000 veciños que vivimos nesta maravillosa terra, pero tamén é un territorio, que hai que xestionar. E para iso, pois, evidentemente, naceron no seu día as deputacións, e inda que moita xente pois poda decir que é anacrónica, como dice o BNG, como dice o Partido Socialista, pero despois, cando poden gobernala, así o fan, o Partido Popular entende que é unha institución moi útil, especialmente pois, nos momentos nos que estamos, non? E creo que temos que fazer unha valoración pois moi positiva, non? Destes 4 anos onde estivemos, visitando todas aquelas estradas que estaban, que estiveron mal, visitando todos aqueles concellos que tiñan necesidades, e moitos deles pois non veron as portas da deputación aberta simplemente pois por esa idea que tiña o goberno sectaria, non, de solo atender os seus. E a verdade é que, bueno, pois eu estou contento personalmente, dende logo para mí foi unha experiencia maravillosa, non, despois de haber sido alcalde, e de ter sufrido precisamente eses gobernos sectarios, non, cando me pasou a min dentro do ano 11 ou ano 19, no que non tiven a disposición da diputación por ser pois do Partido Popular, pois a verdade é que, bueno, pois tuve esta oportunidade de facelo tamén na oposición, pero de facer un traballo riguroso, de coñecer a provincia, que é unha provincia con cantidad de oportunidades, unha provincia que merece moitísimo a pena, e a verdade é que, bueno, pues para min foi unha experiencia maravillosa, e por lo tanto, pues bueno, tremendamente agradecida a todos os alcaldes e voceiros que me recibiron, e por suposto pois o Partido Popular por darme esa oportunidade tan importante, non, que é, claro, pois liderar un grupo como o grupo do Partido Popular, o grupo mayoritario que había na corporación provincial.
E además hai que ter en conta, señor Castiñeira, que foi unha legislatura un tanto diferente, non? Porque os primeiros anos estivo especialmente condicionada pola pandemia, non? Como influía isto á hora de desenvolver o traballo?
Bueno, pois efectivamente hai que recordar especialmente pois o traballo dos alcaldes e das corporacións municipales e locales, donde realmente pois tuveron que afrontar pois unha situación completamente anómala, donde houve que xestionar pois unha situación de emerxencia importante. E a verdade é que, bueno, pois dende a Diputación de Lugo creíamos, dende o Partido Popular, non, o do grupo provincial, creíamos que era o momento da Diputación de Lugo, e desgraciadamente non atopamos aí a Diputación de Lugo. Tardou muchísimo en reaccionar, non se deron axudas directas ás empresas e ao tecido económico precisamente para que retomara a súa actividade. Foi todo moi tarde cando vimos que outras diputacións si puxeron a disposición pois medios. Aquí tirouse do plan único, que era precisamente os fondos que tiñan os concellos xa precisamente para facer as súas inversións, pois os concellos tiveron que deixar parte das súas inversións para tirar do plan único para loitar contra o COVID. E como a eso, pois moitas outras cousas nas que, pois desgraciadamente, a Diputación chegou tarde, non? Os plenos telemáticos daquel momento que estaba o Partido Popular solicitando plenos telemáticos hasta pois pasados varias semanas e varios meses non accedeu o propio presidente. Quero decir que non houve unha boa xestión, pero si é certo que, bueno, pois en líneas generales pois de todo aprendimos, todos os que tivemos en administracións de todo tipo, non, pero as locales especialmente, que son as máis cercanas. É a verdade que, bueno, pois agora pois a toro pasado, pois eu creo que estamos todos moito máis fortalecidos.
E de todo ese traballo desenvolvido nestes 4 anos polo Partido Popular, cales foron os obxectivos que se marcaron e que puideron acadar, e por contra, os que quedaron no camiño?
Bueno, o principal objetivo que tiñamos na Diputación de Lugo pois era a cercanía, non? O estar encima dos problemas e, sobre todo, pois, irnos ás competencias máis importantes que ten unha Diputación de Lugo, que era o que estábamos a falar, que era o reparto xusto, especialmente pois nas zonas de territorio, nas zonas dos concellos pequenos que son os que ten máis dificultades, tratar de mellorar, fixemos pois un intento moi grande todos os anos de que se ampliase o plan único, e o plan único congelouse con outro problema grandísimo, non, que foi a fortísima inflación que duplicou en algún caso os precios de costes que tiñan que sufrir os diferentes concellos, e aí a Diputación de Lugo pois non estuvo, non, o plan único que é a base prácticamente do funcionamento da Diputación de Lugo pois non funcionou. E por outro lado pois era tratar de mellorar o que é a rede de estradas provinciais, que é unha rede vertebradora que xa se creou nese momento precisamente para buscar pois a movilidade entre toda a provincia, e que, bueno, pois lamentablemente pois non se puxeron os medios suficientes. Ao final, pois a idea do equipo de goberno foi sempre cuidar os seus, tratar de buscar eses votos que lle pudesen pois dar pois a posibilidade de repetir novamente co bipartito, e, bueno, pois puido máis esa estrategia que as necesidades da provincia. Nos o puxemos sempre encima da mesa: plan único, estradas, competencias propias da Diputación, e desarrollar pois outras cousas que lamentablemente pois se foron atrás, non, os compromisos que tiña Suplusa, que se viñeron atrás, de formación de suelo industrial, moitas residencias que se quedaron en papel mollado ou solo son convenios e adenda tras adenda, moitas delas con 4 ou 5 adendas e obras sin empezar. É verdade que, bueno, pois eu creo que neste caso pois o Partido Popular tiña moi claro que era ir ás competencias e facer útil a Diputación de Lugo, e creo que aquí pois o único, ou os únicos que foi útil a Diputación de Lugo foron po equipo de goberno.
Vostede, como portavoz do Grupo Provincial do Partido Popular, foi especialmente crítico ao longo destes anos con determinadas actitudes do presidente José Tomé.
Sí, bueno, evidentemente, cando un presidente pois asume demasiadas competencias, evidentemente despois pois ten que ser capaz de poder leválas adiante. Non, ser alcalde de Monforte xa unha competencia sumamente importante que precisa pois de moito tempo de dedicación aos veciños de Monforte. Ser presidente dunha diputación de como a de Lugo tamén necesita esa presencia importante, e dificilmente compatible, non, con ese cargo. Pero se ainda encima lle sumamos pois que acolle esas delegacións de vías e obras, que é a competencia maior que ten a Diputación de Lugo, pois evidentemente entendemos que o señor Tomé colleu moitas máis competencias que as que podía absorber, por lo tanto pois eu creo que, bueno, pois, non foi capaz de leválas adiante. Estou seguro que Tomé non vai a repetir como deputado delegado de vías e obras desta volta. Supoño que aprenderá da lección que tivo o ano pasado, probablemente non o vai a reconocer, pero seguramente pois eu creo que os propios compañeros deberán deixar pois coller tantas competencias que ao final pois foi incapaz de atendelas, de feito, pois, bueno, pois no seu propio concello pois así se veu, non?
Nas eleccións do pasado 28M, aí hoxe xusto un mes, quedaban a tan solo un puñado, non, de votos ante acadar a Deputación Provincial. Queda vostede con esa sensación quizás de poder ter feito un pouco máis?
É que son moitas legislaturas, non, quedándonos a moi poucos votos de ter 13 deputados, non? Xa temos 12, estamos moi por diante do segundo máis votado, que é o Partido Socialista. E a verdade é que é totalmente injusto. Con moito menos porcentaje, por exemplo, o Partido Popular ten a Deputación en Ourense, ou colleu a Deputación de Pontevedra nestas últimas eleccións. É absolutamente injusto, evidentemente, como como demócratas, pois entendemos os resultados, e bueno, pois é un puñado de votos, ás veces nunha localidade, ás veces noutra, pero bueno, fixo un traballo enorme. Temos moi bons alcaldes, temos moi bons concelleiros, vamos a conformar pois, un grupo provincial que é representativo precisamente de toda esa provincia. É o que nos prometemos pois, ese traballo de oposición. Neste caso, gustaríanos ter a oportunidade do goberno, porque o íamos a demostrar que creemos nas diputacións como ferramenta de loita contra a despoboación no territorio da nosa provincia, e polo tanto, pois bueno, alo donde nos poñan, pois cumpliremos con o noso traballo e non lle fallaremos, pois non solo a eses votantes, non, a eses máis de 80.000 votantes que confiaron en nós, sino pois a neses 330.000 veciños que ten a provincia, que sin dúbida pois merecen goberno da Diputación de Lugo que vele polos seus intereses.
Javier Castiñeira, tremendamente agradecidos por atender os micrófonos da cadena COPE ao longo destos 4 anos como portavoz do Grupo Provincial do Partido Popular. Moitísimas gracias e moita sorte.
Pois tremendamente agradecido tamén personalmente. Sobre todo pois dar as gracias aos medios de comunicación, non, que ao final pois todos somos provincia, todos somos Lugo, e gracias pois tamén ao vosso traballo pois se consiguen cousas e se chega ao obxectivo. Por lo tanto, pois para min foi un absoluto placer e quedo pois a vosa disposición para o que necesitedes.
Pois seguiremos en contacto, graciñas, unha aperta.
Unha aperta.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ahí estaba la conversación de nuestra compañera Carmen Hermida con Javier Castiñeira, hasta ahora portavoz del Partido Popular en la Diputación, hasta ahora, como decimos ahora. Bueno, pues después de los últimos comicios han cambiado las cosas. 18 minutos para las 2 de la tarde. Hablamos del occidente asturiano y de Vegadeo en concreto. Hay preocupación en la localidad por la posible adjudicación de una terraza en la plaza del ayuntamiento. Desde Ascope han trasladado al Partido Popular esa preocupación. Señalan que se trata de un procedimiento que está siguiendo el consistorio para la adjudicación, pero que no estaría llevándose a cabo de acuerdo con los trámites que se tendrían que hacer a la hora de sacar licitaciones de un negocio. Escuchamos a Armando Pérez, portavoz del Partido Popular en Vegadeo.
El presidente de Ascope me llamó ayer y me dice si yo estaba informado. Yo le dije que yo no tenía conocimiento de nada. Me dice, no, es que parece ser que el alcalde tiene intención de adjudicar por un procedimiento arbitrario y rápido la instalación de una terraza en la plaza del ayuntamiento. Obviamente yo ahí no puedo decir nada. Solo puedo decir que espero que si el alcalde tiene intención de ubicar en la plaza del ayuntamiento una terraza a una empresa hostelera, pues que lo haga siguiendo los procedimientos de legalidad que son exigibles a esta situación. No parece normal que se adjudique una terraza sin que previamente se haya sacado a concurso público, y tampoco parece normal que se haga sin que haya unas bases reguladoras al respecto. Yo confío en que el presidente de Ascope pues no me haya dado toda la información como es debido, es decir, que haya alguna carencia, y confío en que lo comentado, es decir, que el alcalde, si tiene esa intención, pues que se ajuste a los protocolos que marca la ley. No vayamos a incurrir en posibles prevaricaciones o supuestos no deseados que desde luego no van a conducir a nada bueno.
Pues queda ahí la alerta del Partido Popular de Vegadeo ante otra alerta previa que le había trasladado el presidente de Ascope, y después otra recomendación de Armando Pérez desde el Partido Popular. En realidad se hace eco de las quejas de las familias, de los padres y madres de un cole, del cole público de Jovellanos, porque pues tiene determinadas deficiencias, sobre todo de mantenimiento, que deberían resolverse, y esta es la época del año en la que estaría muy bien que se resolvieran, porque las aulas están vacías, pero no se han tomado las medidas oportunas.
Los padres del Colegio Joviano Salgado están preocupados y me lo han manifestado, pidiendo que recuerde al presidente de la corporación, al alcalde, pues la obligatoriedad de que las instalaciones para el mes de septiembre, cuando se inicie el curso escolar, pues que estén en perfecto estado de uso, que no haya goteras, que las paredes no estén desconchadas, que el centro esté pintado, que no haya humedades y que rinda el uso para el que fue concedido. En otros años, pues al llegar esta época, pues desatendió esa tarea de ejecutar las obras de conservación y mantenimiento, y después cuando empieza el curso escolar, pues todo se entorpece bastante, se causa trastornos, se lesionan las clases porque no se pueden impartir con normalidad. Y yo creo que es el momento de que el ayuntamiento ahora mismo pues ejecute esas obras de conservación.
Pues ahí queda también la solicitud por parte del Partido Popular, pero que viene a ser la demanda de las familias del Colegio Jovellanos en Vegadeo, que se limpie, que se arregle, que se mejore, que se lleven a cabo las obras necesarias para la conservación y el mantenimiento de ese centro, donde a lo largo del curso pues están todos los estudiantes y ahora justo que no están, tienen las aulas vacías y es el momento de hacer obras, que si no, durante el curso es prácticamente imposible, al margen de las molestias que ocasionan.
En FOS, en Clínica Más Saúde, disponemos de la especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Atenderá todo tipo de patología cardíaca, arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, valvulopatías, miocardiopatías. Recuerda, en Clínica Más Saúde en FOS, especialidad de cardiología con el doctor Fernando Rebollal Leal. Estamos en la calle Álvaro Cunqueiro 54 bajo en FOS. Teléfono 982-0620-2315. Más información en nuestra web www.massaude.es.
Mini talentos, empieza la escuela de mini talentos de Academia Mariña. Reserva plaza para tus hijos, edades entre 3 y 12 años. Mini talentos, refuerzo educativo, trabajo de la autoestima y motivación. Horario para conciliar de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Reserva tu plaza en el 982-58-50-98, Academia Mariña, Burela.
Ya están preparadas toda la moda, todas las marcas y ahora en rebajas. Ven a Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Las mejores marcas han apostado por ti. Más que moda, más que rebajas. Con un 40 y un 50% de descuento, descubrirás cuánta moda te espera en Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Desde Ribadeo y Foz, cuidando tu imagen. Ginzo Hombre y Ginzo Mujer. Más que moda, más que rebajas. Y ahora puedes seguirnos en ginzomoda.com.
12 minutos para las 2 de la tarde. Te hablamos de otros temas relacionados también con la fiesta y con la diversión. En el municipio de Cervo invitan a participar en las fiestas de Santa Isabel de Lieiro. Se van a prolongar durante todo el fin de semana. De hecho, arrancan este viernes, día 30, con la fiesta de la juventud y terminan el lunes 3 de julio con la tradicional sardinada a partir de las 8 de la tarde. La cita será en el Guioncho y contarán con la mejor animación musical. El programa arranca, mira, el viernes 30 de junio a las 10:30 de la noche. Se celebra Fiesta de la Juventud con Consuro Disco Móvil, Yolataba NGB y los DJs Frisco y Marcos Peón. El sábado 1 de julio, ¿qué nos depara? Tenemos una jornada que arranca a las 10 de la mañana con una ruada a cargo del grupo Mistura de Lieiro. A las 12:30 tienen misa solemne, cantada por la Coral Terramar, y a la 1:30 da comienzo la sesión bermuda a cargo de la orquesta La Favorita. Luego llega la noche y la orquesta La Favorita y Panorama amenizan la verbena desde las 10:30 de la noche. Y el domingo, más. Misa solemne a la 1, también habrá actuación del grupo Arroda, las orquestas por la noche a las 10:30, y luego el lunes, esto es la bomba, el lunes es el último día de la fiesta, el grupo Mistura de Lieiro actúa a las 7 de la tarde, después viene la Sardiñada Popular a las 8 y por la noche Tania Beiras y la Orquesta Galilea amenizan la verbena desde las 9:30. Bueno, tres días que no está nada mal, viernes, sábado y cuatro, viernes, sábado, domingo y lunes. En fin, pues ahí llegan las fiestas de Santa Isabel de Lieiro, todo el mundo invitado en el concello de Cervo.
arriba.
COPE más de la costa.
Estar informado.
COPE de la costa.
Estar informado.
Y ahora, falta de 10 minutos para las 2 de la tarde, actualizamos la información en Costa Viva. Ya sabes que es el informativo de la Marina Lucense y el Occidente Asturiano, y damos la bienvenida a esos oyentes que se incorporan desde otras sintonías y desde COPE Viveiro, justo en este momentito, en este día 28 de junio, con 24 grados de temperatura, los cielos despejados en Ribadeo y luciendo el sol. La tarde se espera buena, con nubes y claros, y viento débil del nordés. Para mañana sí que se espera alguna precipitación. En principio se trataría de chubascos débiles, según Meteo Galicia, mañana por la mañana y por la tarde. El viento débil y variable y las temperaturas de hasta 22 grados. Luego, de cara al viernes ya, el tiempo volverá a ser seco, según nos dice ese pronóstico. No hay ningún problema en la circulación. Si vas a conducir, puedes ir con tranquilidad, pero con calma, ¿eh? Sin pasarse. Estamos repasando la actualidad de la jornada, y hoy es un día bastante indicado en el calendario porque cumple 18 años el Festival Resurrección Fest. Arranca hoy, durante 4 días se va a prolongar con casi un centenar de bandas, 140.000 personas que vienen por aquí. Un movimiento económico importante, una repercusión en la economía local importantísima también, y todo coloreado pues de negro, de tachuelas, de calaveras y de mucha música. Hardcore, rock, metal o punk, en fin, son muchas las personas que se acercan a disfrutar del Resurrección, que ya es mayor de edad, según nos dice el portavoz de la agencia de comunicación, de la responsable de comunicación de los organizadores. Él es Esteban Girón.
Bueno, pues hoy cumplimos 18 años. Hoy abrimos puertas de nuestra 18ª edición. Nos hacemos mayores de edad y lo hacemos con la edición pues más grande hasta la fecha de Resurrection Fest, con un aforo máximo capaz visto en este festival. Y bueno, pues con artistas de primer nivel, en términos internacionales, nacionales y gallegos. Grandes bandas como Pantera, como Slipknot, como Ghost, como Parkway Drive, hasta 100, y por primera vez, los 4 escenarios de Resurrection Fest funcionando a pleno rendimiento durante los 4 días. No solo la clásica fiesta de presentación que hacíamos antes, sino que ya los 4 días son 4 días de festivalaco. Siempre hacíamos 4 días, pero sí que es verdad que el primer día era un festival que había solo con un escenario funcionando, lo que llamábamos la fiesta de calentamiento. Este año lo hacemos con 4 días funcionando a pleno rendimiento. Hemos vendido entradas en 46 países y vamos a meter a más de 130.000 personas por los pórticos de la entrada de Resurrection Fest, lo cual es un éxito y todo un récord, teniendo en cuenta que son 4 días. Los datos socioeconómicos que calculamos hoy, antes de abrir puertas, es que la repercusión directa va a ser de 17 millones y medio de euros. Somos más de 1.000 trabajadores que trabajamos de forma directa en el festival, y se generan más de 4.000 puestos de trabajo alrededor en todo lo que son empresas auxiliares.
Muchísimo movimiento económico, muchos puestos de trabajo, mucha gente, mucha repercusión, muchas bandas y también, bueno, pues mucha seguridad la que se establece estos días en la ciudad, Olandro y los alrededores, con controles también de tráfico y con todo el mundo muy pendiente. De hecho, el otro día se celebraba la Junta Local de Seguridad para extremar todas las fuerzas y para coordinarlas, y que, bueno, pues toda esta llegada de personas a esta zona sea para bien y todo salga pues a pedir de boca, básicamente, porque siempre cuando hay mayores aglomeraciones de personas pues puede haber algún problema, pero hasta ahora y hasta la fecha se ha tenido todo bastante controlado. Ahora, a divertirse, a disfrutar. Son muchos los resus, que así se les llama, a los aficionados del Resurrección que vienen por aquí para disfrutarlo, como Paula o Xavi.
Una tradición ya, una fecha señalada. Ya no solo por las bandas y por la música, sino ya porque vamos un grupo de amigos y es como nuestras vacaciones.
El ambiente es muy positivo y más no es un festival en el que haya malos rollos ni broncas, todo lo contrario. Hay un sentimiento de comunidad, que se suele decir.
Sentimiento de comunidad. Muchos vienen por el buen rollo. De hecho, se compran las entradas sin saber siquiera el cartel. Las compran de año en año sabiendo que sobre esas fechas tienen una cita en Viveiro y que lo van a pasar bien. Diversión garantizada, porque además de todo lo que aporta el Resurrección, al margen de las actividades paralelas que aporta Resurrección, como puede ser hasta yoga o paddle surf que van a hacer este año, o lo de la posibilidad de casarse. quedarse. Luego tienen todas las opciones, tanto gastronómicas como lúdico-culturales y turísticas, que ofrece Viveiro y la Mariña Lucense, las cuales también aprovechan. Estamos en tiempo de resu. El cabeza de cartel en esta jornada de hoy es Ghost. También actuarán The Ghost Inside o además Perturbator, The Baboon Show y muchas otras bandas. Eso en la jornada de hoy. Para mañana ya tocará Pantera. Al día siguiente, cabeza de cartel Slipknot. Y el último día, cabeza de cartel Parkway Drive.
Atención empresarios e representantes municipais. Chema Ballesteros, famoso demostrador do programa televisivo El Hormiguero, únese a nosa demostración o 4 de xullo. Descubre a máquina multifuncións máis rápida, versátil e eficiente. A solución perfecta para a túa empresa ou concello. Ven ás nosas instalacións en Mañente Foz e disfruta da demo o 4 de xullo. Coa JCB Hidradic de Agroforestal Rouco, prepárate para unha experiencia única chea de innovación e éxito. Esperamos o 4 de xullo en Mañente, Foz. Vuelve el Palacio de Cristal en Burela a mostrarnos su cara más sabrosa. Jornadas gastronómicas del arroz hasta el domingo 9 de julio. Arroz con bogavante, arroz con pulpo y zamburiñas, arroz con langosta. Y otros más que podrás degustar junto con el resto de nuestra carta desde 17 euros a 23 euros persona. Arroz mínimo para dos personas. Haga ya su reserva en el Hotel Palacio de Cristal en Burela o en el 982-585803. 982-585803. Jornadas gastronómicas del arroz en el Hotel Palacio de Cristal en Burela hasta el domingo 9 de julio.
3 minutos para las 2 de la tarde, y si el Resurrección es un puntal ya a nivel turístico y de atracción de gente, otro puntal es el Fuciño do Porco en Obicedo. A partir del próximo sábado se vuelven a controlar las visitas, se va a señalizar la zona, se ha adecuado después de esos corrimientos de tierra que hubo en invierno y demás, para que esté todo seguro para empezar a recibir al gran contingente de visitantes que recala también por aquí en verano. Javier Arias es el delegado territorial de la Xunta.
Sí, las obras de emergencia realizadas, nuevo Fuciño do Porco para arranxar os destrozos provocados post temporais están a piques de rematar, tal como dixo o propio alcalde de Vicedo. Este sábado poderanse visitar o que é, sin dúbida, un dos principais atractivos da nosa provincia e das Rías Altas de Galicia en xeral. Estes traballos son executados pola Xunta a través da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e contan con un orzamento de máis de 36.000 euros. Melloramos a ruta de senderismo, aproximadamente unha longitude de 1,5 km, na que ademais tamén instalamos paneis informativos. Creo que é unha boa nova para todos os turistas que chegan a Mariña Lucense, porque os preto de 50.000 visitantes do ano pasado deixan patente o potencial deste cabo.
Pues cerca de 50.000 el año pasado, seguro que este año van a ser unos poquitos más. Recuerda que también en la playa de las Catedrales o as catedrais en Ribadeo, a partir del próximo sábado 1 de julio, se necesita ticket para que sea visitada. Y volviendo al Fuciño do Porco, el alcalde, también Jesús Novo de Obicedo, nos ha señalado que el terreno es seguro. Vamos, que si andan por ahí las máquinas, aguantan muy bien a la gente.
Bueno, totalmente. De feito, hubo máquinas pesadas trabajando allí. Si aguantó las máquinas pesadas, pues hay que aguantar a gente, ¿no? Non hai ningún tema, todo isto que se fixo, por eso tardamos, fixose coa seguridade total para os usuarios, para a xente que vai ali. Independientemente, como comentei xa máis veces, de que logo, cara xa máis ao final do verán, pois vais a facer outro tipo de acceso, posto que a problemática sempre está no inverno, cando chove, fanse bolsas de auga, e cando... Entonces, cara ao verán, ao final de verán vais a facer un outro tipo de acceso que vai ser moito máis eficiente, moito máis vai ter moitos menos problemas de hundimiento o castubias, ¿no?
Bueno, pero eso será para después del verano. Ahora, para este verano tenemos asegurado Fuciño do Porco.
Este sábado 1 e domingo 2 de xullo, 10ª subida a Ponte Nova, Campeonato Galego de Montaña. Un percorrido de 4,8 kilómetros que discurrirá na estrada LU 4803 entre a Ponte Nova e a Augaxosa. Vaite preparando e colle forzas que este sábado e domingo vémonos na 10ª subida a Ponte Nova. Contamos contigo. Organiza Escudería Ponte Nova.
Y terminamos hablando de banderas azules. La Xunta de Galicia ha entregado esta misma mañana a Barreiros y Viveiro las banderas azules que distinguen la calidad de sus playas, las que concede cada año ADEA. Aquel acto ha tenido lugar en la delegación de Lugo y han contado con el delegado Javier Arias y con el teniente alcalde de Viveiro.